Acercándonos una vez más a nuestros creadores palentinos, tenemos de invitado a Eduardo Fernández, Dudu, para los conocidos. Y además es un hombre literario. Y es que, añado, Dudu, yo es que no puedo llamarte Eduardo. A mí me sale Dudu.
Creo que Eduardo ya no me llama ni mi familia.
Sí, sí. Ponte bien, está así, hacia, eso, sí, ay, así. Bueno, pues bienvenido, Dudu, a Musas en las Ondas.
Un placer.
Hoy creo que lo vamos a hacer diferente.
Sí, hoy quería darle un giro a todo esto y no, y como el programa se llama Musas en las Ondas, quería pues leer unos poemas sobre algunos poetas que me han influenciado, a los que leí hace tiempo, poemas que me han movido, que me han hecho crear y llegar a intentar ser poeta.
Me parece estupendo este giro que vamos a dar, me parece muy bonito, porque además es un reconocimiento por tu parte.
Sí, en una época en la que muchos de los nuevos poetas sufren lo que suelen llamar el síndrome de Adán, o sea, ellos son los primeros, a ellos sí. No les ha enseñado nadie, creo que merece la pena buscar, indagar en las raíces que tienen los actuales creadores, es decir, de dónde han bebido, porque uno creo que es la suma de sus lecturas.
Efectivamente. Pues Dudu ha nacido en Cabezón de la Sal, Cantabria. Reside en Villamuriel de Cerrato desde hace años y por eso es nuestro palentino y nuestro escritor, por eso lo he incluido en la sección de poetas, vamos, creadores palentinos. Casado, con hijos, esto lo advierto porque empiezan a escuchar tus poemas del libro que tienes editado, que ahora hablaremos, y caen rendidas a tus pies.
Y bueno, pues tampoco es para tanto.
Bueno, pues que sepan que estás ocupado. Bueno, ¿cuándo comienzas a escribir, Dudu?
Bueno, el proceso de escritura siempre ha sido muy, 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 muy precoz. Escribir poesía consciente como tal a partir de los 12, 13 años. Primero en formas imitaciones clásicas, con rimas pareados, horribles, por cierto. Y luego ya, pues a partir de ir creciendo en lecturas, pues vas ampliando tu visión, ampliando el uso de las palabras, cómo utilizarlas, cómo conseguir ritmos. Yo creo que ser ya consciente de buscar la estética en un poema, ya con 19, 20 añitos. Ya lo de ser consciente de qué es lo que quieres transmitir, cómo lo quieres transmitir y buscar la forma precisa para transmitirlo, que es ya ser consciente de que estás escribiendo un poema, yo creo que sí, ya a partir de los 20, 21 años, ya ahí ya empieza a buscar esa estética más.
¿Y tú haces como la inmensa mayoría que escribían de adolescentes y lo guardan y no lo enseñan a nadie?
Sí, de hecho, en el último traslado, en la última mudanza de vivir en Valladolid a venirme aquí a Villamuriel hace ya 10 años, apareció una carpeta con esos primeros poemas de los 12, 13 años. Recuerdo uno que se titulaba Amor en el Olimpo. O sea, de esto que te pones a leerlo y te sangran directamente los ojos y decir, a mí me abdujeron que este no era yo.
Pero fíjate, todo eso, ¿eh? Te ha dado un lugar a llegar a donde estás. Y luego, además, no lo tiraste. Así que ahí tienes mucho cariño a esos papeles. No sé o al final les has tirado.
No sé si es cariño o síndrome de Diógenes, pero sí que tienen cierto encanto.
Ahí la frescura de esos años.
Si ves lo inocente que eras en esa época y cómo te has ido volviendo más cínico con el tiempo, pues sí que te da cierta nostalgia el decir, jo, pues si es que aquí me parecía que todo era de pastel.
Sí, porque he cambiado tanto, ¿no? Pero es así.
Es un contrapunto muy, muy bonito y muy duro, por otra parte.
Sí, reconocer eso, sí. ¿Eres miembro del colectivo del grupo literario Diversos?
Sí.
Que hacéis un trabajo a nivel literario magnífico, de verdad, ¿eh?
Se trata de promover la poesía, de acercarla a la gente, de quitarle ese apellido que ha tenido de elitista, de yo no entiendo poesía.
Es ya,
que la poesía
es que
muy
eso,
difícil.
Sí.
Y no, desde Diversos lo que se trata es precisamente de decir todo lo contrario. Míralo, esto es poesía, esto es sentimiento, esto lo puedes entender tú, esto lo puedes hacer tú. Sí que hay un trabajo previo, pero que se vea que la poesía es algo accesible, algo de nuestro día a día.
Yo creo que eso sí que se está logrando, Dudu.
Sí, la verdad es que con las acciones que hemos hecho, micros abiertos, días de la poesía en la calle, poesía a la carta, de esto que vienes, te piden un tema, le escribes el poema al momento, se lo das, que la gente se queda así como muy impactada.
Sí, uy, dímelo a mí.
Y a través de esos eventos sí que ha habido gente que ha dicho, vaya, pues yo me animo, yo también voy a leerlo. Lo que tengo escrito, que no creía que era poesía, pero viendo cómo los diferentes estilos que hay dentro de diversos, que todo tiene su cabida, desde la poesía más formalista hasta la poesía más minimalista, y la gente dice, coño, pues si hay tantas formas de poesía, ¿por qué lo mío no puede serlo? Y vienen, comparten, y cada vez que alguien comparte y escucha, al final, quieras o no, siempre aprendes.
Sí, 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 muy bonito lo que estás diciendo. Pues empieza, di algún poema.
Vale, pues así de primeras, el primero que me ha venido a la cabeza, porque aunque está todos los que son están, no están todos los que son, he traído una selección así pequeñita, he elegido un poema recurrente de Jaime Gil de Viezma, que es uno de mis poetas de cabecera, por decirlo de alguna manera, que se llama El juego de hacer versos. El juego de hacer versos, que no es un juego, es algo parecido en principio al placer solitario. Con la primera muda en los años nostálgicos de nuestra adolescencia, a escribir empezamos. Y son nuestros poemas del todo imaginarios, demasiado inexpertos ni siquiera plagiamos. Porque la poesía es un ángel abstracto y como todos ellos predispuesto a halagarnos. El arte es otra cosa distinta, el resultado de mucha vocación y un poco de trabajo. Aprender a pensar en renglones contados y no en los sentimientos con que nos exaltábamos. Tratar con el idioma como si fuera mágico es un buen ejercicio que llega a emborracharnos. Luego está el instrumento en su punto afinado. La mejor poesía es el verbo hecho tango. Y los poemas son un modo que adoptamos para que nos entiendan y que nos entendamos. Lo que importa explicar es la vida. Los rasgos de su filantropía, las noches de sus sábados. La manera que tiene, sobre todo en verano, de ser un paraíso. Aunque de cuando en cuando, si alguna de esas noches que las carga el diablo, uno piensa en la historia de estos últimos años, si piensa en esta vida que nos hace pedazos de madera podrida, perdida en un naufragio, la conciencia le pesa por estar intentando persuadirse en secreto de que aún es honrado. El juego de hacer versos, que no es un juego, es algo que acaba pareciéndose al vicio solitario.
Bueno, es que se ha empezado con uno muy fuerte, ¿eh? Con Gil de Viezma, qué bueno.
Y además viene al hilo de lo que estábamos hablando, de esos principios en los que la poesía es algo puro, es algo que te llega, que ni siquiera plagias, que te sobra el sentimiento por las manos y lo sueltas, sí. Y luego ya cuando llega ese trabajo, ese pozo, esas lecturas, lo vas afinando un poquito más. Pero eso, al final la poesía se va nutriendo de, a veces incluso hasta de tu cinismo ya.
Sí, sí, sí.
Y es un ejercicio muy de recorrido vital.
Mucho
poema.
Trabajo, sí, sí. Bueno, vete preparando para el siguiente, porque ahora te voy a preguntar, hemos hablado de la poesía en Palencia, se le da la visibilidad necesaria que necesita. Por parte de la UPE sí, ¿eh? Porque mira, sí. La UPE tenemos una excelente profesora, Concha Lobejón, que uh-huh. tiene un programa aquí en Radio Colores, que es un puñado de versos, donde nos hace grandes descubrimientos y nos invita a leer diversos autores, como vas a hacer tú. A veces desconocidos para el público en general, no para los estudiosos y los muy cultos en poesía. Y está haciendo una labor extraordinaria con eso. Luego en sus clases, por supuesto, siempre está ahí apoyando y diciendo y trayendo a través de la UPE poetas muy buenos.
Sí, a nivel de iniciativa privada, que sería más o menos lo que hace Concha, es algo que ella disfruta, algo que le gusta compartir, porque además se le nota que cuando está
vive.
En el programa ella lo está viviendo y se ríe y dice, mira qué cabrón en este verso.
Sí.
Es a la iniciativa privada como tal, sí que notas una respuesta activa, una respuesta positiva. A nivel de instituciones, la poesía siempre ha estado en el último lugar. Prima más el cine, el teatro, ese tipo de cosas. A la hora de montar un festival grande, pues la poesía siempre queda en el último lugar. La narrativa incluso también. Es complicado que se apueste desde las instituciones públicas por algo que se considera tan residual como la poesía.
Uh-huh. Bueno, pero aquí ya sabes que también en Musas en las Ondas, en este espacio se da voz y voto a los más cercanos a nosotros, porque a veces sí escuchamos a otros, pero a los más cercanos y no cercanos. Otros que ya han muerto, como Gilles Dietmann, muerto. Sí. Es que ahora me estaba, tenía un lapsus, yo digo, sí que han muerto.
Sí, casi todos los que traes. Es de ultratumba.
Pero es lo que tú dices, tan importante escuchar a las fuentes de donde se bebe. Que, bueno, pues vas a coger otro poema.
Cambiamos de tercio, de poeta. Este es todavía más antiguo que Gilles de Viedma. Se llama Cavafis. El poema se titula Ítaca. Cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, de experiencias colmado. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Posidón no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino. Si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Posidón no encontrarás a no ser que los lleves ya en tu alma, a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que y con qué alegre placer entres en los puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados fenicios para adquirir sus bellas mercancías, madreperlas y nácares, ébanos y ámbares, y voluptuosos perfumes de todas las clases, todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles. Y vete a muchas ciudades de Egipto y aprende de los sabios. Mantén siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla, rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso, sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas.
Esto es una maravilla, ¿eh? Esto es para además reflexionar y leerlo una y otra vez. Es una maravilla.
Esto es una experiencia vital.
Sí.
Sí. El conocimiento por el conocimiento. O sea, lo importante no es el destino, sino
el viaje.
Sino
el viaje. Es importantísimo. Publicas Piel Muerta, que ya hablamos en su día de ese libro. Es un poemario que nos deja un buen sabor de boca. Es pequeñito, pero de un contenido muy grande, ¿eh? Es de verdad precioso. Pues se puede, vamos, entrarse en Fonoteca Radio Colores
y ahí está.
No sé si fue el año pasado o hace dos años.
Hace dos años, sí.
Se da y se encuentra Dudu allí con Piel Muerta, que es una preciosidad, pero hoy ha querido rendir homenaje a sus raíces, como él dice.
Sí,
me parece a mí también una buena idea.
Un detalle bonito de conocer, de oír otras voces. Obviamente son muy conocidas, tanto Gilles de Viedma como Cavafis, sobre Ángel González.
Ángel González, por favor, continúa. Que es uno de mis preferidos.
Vale. Vale, un momento, por favor. Vale. Inventario de lugares propicios al amor. Son pocos. La primavera está muy prestigiada, pero es mejor el verano. Y también esas grietas que el otoño forma al interceder con los domingos en algunas ciudades, ya de por sí amarillas como plátanos. El invierno elimina muchos sitios, quicios de puertas orientadas al norte, orillas de los ríos, bancos públicos. Los contrafuertes exteriores de las viejas iglesias dejan a veces huecos utilizables aunque caiga nieve. Pero desengañémonos. Las bajas temperaturas y los vientos húmedos lo dificultan todo. Las ordenanzas, además, proscriben la caricia, con excepciones para determinadas zonas epidérmicas, sin interés alguno en niños, perros y otros animales. Y el no tocar, peligro de ignominia, puede leerse en miles de miradas. ¿A dónde huir entonces? Por todas partes ojos viscos, córneas torturadas, implacables pupilas, retinas reticentes, vigilan, desconfían, amenazan. Queda quizá el recurso de andar solo, de vaciar el alma de ternura y llenarla de hastío e indiferencia en este tiempo hostil, propicio al odio.
Qué bonito. En el poemario Piel Muerta haces una reseña a una canción de Extremo Duro. Yo me quedé con su color, ella me arrancó la piel, me dijo justo al final, no quiero volverte a ver. Y yo te digo, ¿merece la pena después de esa derrota, de ese desgarro, volver a empezar? Una y otra vez.
Dicen que el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. A veces nos tropezamos cinco y al final nos acabamos casando con la piedra. O sea, es cíclico. Es buscar, seguir buscando. Es la esperanza, es el motor, es la siguiente Ítaca, que es, refiriéndonos al poema de antes de Cavafis. Cada estadio se supone que te prepara para un estadio superior y cada vez vas aprendiendo más y cada vez tienes menos inocencia, también es cierto, pero yo creo que siempre merece la pena seguir buscando, seguir indagando, seguir sufriendo, seguir riendo, porque al final
sí.
No va a ser todo risas y alegría, que esto no es Jocolandia.
Bueno, pues estamos de acuerdo totalmente, porque... Oye, ¿la mentira qué es para ti?
La mentira.
Sí, porque en ese poemario también hablas de mentira.
Sí, sí, sí que hablo de... Sí que hablo de mentira. A veces podemos distinguir entre la mentira piadosa, la mentira Exacto. que hace daño, pero a veces la mentira simplemente es un escudo, es una defensa, pero es una defensa hacia ti y hacia el resto de personas. A lo mejor cuentas una mentira para no sentirte vulnerable, para no decir... Como dice otra canción de Extremoduro, ábreme el pecho y registra, sino
sí. Espera, que esto no me... No, no voy a dejar que registres.
Quédate aquí, que sí. Soy un tipo duro. La mentira a veces es un disfraz que te permite no sentirte vulnerable cada momento de tu vida.
Sí,
es una coraza.
Y la mentira piadosa que dices tú, a veces es conveniente hacerla, por no herir a los demás. Una mentira. Sí, hombre, sí. Siempre y cuando no tengan las consecuencias importantes, ¿no? Pero por no herir a los demás.
Sí, la mentira piadosa como tal sería un filtro antidolor.
Eso, eso sí. Luego ya te enterarás.
Que a veces es peor que te enteres después y que no te lo hayan dicho a la cara, pero...
Ya, pero buscar el equilibrio ahí es difícil.
Sí,
es
sí.
Difícil. Y a veces yo creo que es mejor optar por la piadosa de momento hasta que podamos...
Hasta que encuentres una forma menos dolorosa
exacto,
de hacerlo.
Exacto, sí. Más suave, y auténtica, pero más suave, sin hacer ese daño que sabes que vas a hacer. Pues vete preparando otro poema de otro autor, como cuando estás en un lugar leyendo tus poemarios o compartiendo tus palabras en un lugar con gente desconocida, ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras a gusto? O...
Me encuentro más a gusto leyendo el poemario con gente desconocida que con gente que me conoce.
¡Ay, qué bueno!
¿Por qué? Porque con gente que no me conoce puedo utilizar la mentira como coraza, porque ellos no saben si lo que estoy contando es verdad al 100%, verdad al 50% o una ida de olla completa. Es decir,
sí.
No me conocen, no saben hasta qué punto es veraz lo que estoy diciendo.
Sí,
por
sí.
Lo tanto, yo puedo jugar a ese doble juego de decir, esto es 100% real, pero le pasó a un amigo.
Sí.
Sin embargo, cuando estás con gente que te conoce y te conoce desde hace mucho tiempo, hay algunos que son capaces de ponerle nombre y apellidos a los poemas.
Y eso
a los poemas que
eso
estás
es peligroso.
Leyendo. Y luego en la charla post-presentación, ya este era de Menganita, ¿te acuerdas? Que aquel día te dejó en el cementerio, te dejó allí solo.
Sí.
A eso me refiero. Entonces, me siento más vulnerable con la gente que conoce mi historia, que puede sí. Llegar a decir los entresijos del poema que con gente completamente desconocida con la que
sí, no lo sabes.
Puedes empatizar mejor porque puedes utilizar más la ironía, te duele menos la costilla del poema. Es diferente, es muy diferente.
Porque es que además es verdad que siempre cuando estamos o bien leyendo una novela o bien leyendo un poema, los lectores o escuchantes, en este caso por la radio, piensas qué habrá de verdad de su vida en eso. Siempre lo pensamos, aunque a veces lo que tú dices, se te ha ido la olla y no es nada que tiene nada que ver contigo, pero...
Yo hay siempre... veces que digo que mis poemas, depende de qué poemas son de realidad aumentada. Es decir, puede que de lo que te esté contando ha pasado un 10%, pero yo te estoy contando un 100%.
Sí.
O pero... todo lo contrario, que de 100 te esté contando solo un 20%, que es en la que yo quedo bien.
Sí,
a
sí.
Lo mejor el otro 80%...
Que nunca voy a saber de tu poemario... ¿Qué 10% o qué 90%?
De eso se trata también, de mantener ahí la intriga de que busquen los entresijos. De...
Muy interesante, Dudu. Venga, pues ahora ¿quién nos vas a leer?
Ahora os voy a leer un poeta más actual que se llama Vicente Muñoz Álvarez.
Ese no le conozco.
Es leonés.
Pues mira, ese lo voy a apuntar porque eso lo tengo que conocerle.
La última carta. Procura aguantar a tu familia, procura confiar en tus amigos, procura respetar a tu mujer, procura mantener la calma. Procura no volverte loco, procura no estallar, procura llegar a fin de mes, procura rendir en el trabajo, procura jugar un buen papel, procura leer la prensa, procura estar al día, procura creer en Dios, procura sonreír, procura no enfermar, procura dar lo más posible al prójimo. Pero guarda siempre la última carta del juego en tu interior. Tarde o temprano la tendrás que usar.
¡Ay, qué bueno! Ay, este ya me ha entrado a mí el gusanillo de leerle más. Lee alguno más de este, por favor.
Venga, pues leo Olvidar las oscuras golondrinas. Ser poeta en la calle, en el metro, en el supermercado. Olvidar las oscuras golondrinas. Llamar a las cosas por su nombre y dirigirse al pueblo, impedir que la poesía se convierta en algo inútil, cargarla de pólvora y apuntar certero al blanco, evitar que te alcance la explosión.
Buenísimo, ¿eh? Buenísimo, buenísimo.
Terminal Sur. Una mujer de unos 50 años en la cola de la estación de autobuses, un domingo por la tarde en Madrid. Se vuelve llorando y me dice, qué mala es la soledad, la soledad. Y a continuación, mientras la cola avanza, me cuenta jadeando su historia. Aunque no es la historia de por sí tremenda y triste lo que más me impresiona, sino la decadencia que evoca, rodeada de gente en Madrid, aislada del mundo. Metáfora de animal perdido.
Wow, qué actual es eso. La soledad es una parte que está empieza ya a preocupar incluso a los políticos, por lo menos en Inglaterra. Aquí en España no sé, pero en Inglaterra no sé qué han hecho, una sección, un ministerio o algo así para... No, no un ministerio, pero vamos, como que sí, se da...
Sí, una sección de asuntos sociales.
Sí, porque el envejecimiento, oye, sobre todo la soledad se puede dar en cualquier edad, pero sobre todo a cierta edad. Y entonces, sí, empieza a preocupar. Pues tenemos que aprovechar el tiempo y quiero que leas otro
vale.
Más.
Otro de Vicente.
De quien quieras.
Vale, bueno, si no, te voy a cambiar a otro también actual que se llama Antoine Lamarck, que es del colectivo Susurros a Pleno Pulmón. De...
¿Ese no va a venir a Palencia ahora?
Viene este jueves.
Ah, jueves, por eso.
Día 20. No sé si esto se emitirá antes del jueves día 20, que es complicado.
Puede, no lo sé, no te puedo decir que sí porque ese jueves es muy cercano.
Por si bueno, acaso metemos la cuña.
Exacto, sí.
Oyentes,
sí.
Si esto lo escucháis antes del jueves 20 de febrero, hoy, o sea, perdón, el jueves 20 de febrero a las 9 de la noche, Antoine Lamarck en el Universo Sonoro.
Muy bien, eso.
Metemos la cuñita, si
mira,
es más tarde, pues mala suerte.
Y antes de decir eso, cuando hablaba de si se hace en Palencia, se hace algo por esto, por la poesía. Pues es, hay que dar también voz al Universo Sonoro.
Sí.
Ahora, últimamente, ¿cómo se llama este otro bar donde van Agüilla y Jorge? Sabana.
Vale, sí, el Sabana.
Sabana
es que no me venía el nombre.
Que también ha empezado hace poco. También dan así recitales. Salón 15,
Salón
también
15, sí.
Mari Carmen ahí está
mandos.
Dando. Y eso sí. Que siempre digo yo que el sábado no es muy buen día, porque... Nos pilla un poco así a desmano a muchos, nos vamos, tal, y pero bueno, pero ella está poniendo ahí
pero
su granito de arena.
Y las miguitas van quedando
y,
al final.
Y sí, sí. Te quiero decir que yo sepa, esos tres lugares dan, y Universo Sonoro la verdad lleva ya su
sí,
andadura,
Librería del Burgo,
también,
Librería Ateneo.
También, efectivamente,
también
sí.
Traen muchas yo, presentaciones de autores de aquí
sí.
Y de allá.
Estaba, me faltaban de decir estos. Luego la biblioteca también está haciendo mucha.
Hace un gran trabajo.
Mucha. Y la UNI, que lo he dicho antes, la Universidad Popular, que también. Así que adelante, venga con el poema.
Pertenece a Vida y Muerte del Hombre de Hojalata. a los 4 años te dicen, tal y como va la medicina hoy en día, esto en 10 años tiene cura. Llegaron los 14 y me dijeron, esto está muy avanzado, de aquí a 10 años seguro que han dado con la cura. Y con 24 años, o incluso antes, asumí que nunca iban a dar con la cura. En este mundo de más es más, alguien que necesita consumir un producto 3 veces al día, todos los días del año, es un buen cliente al que no se puede dejar marchar.
Bueno, muy bueno. Pues, Dudu, se nos está acabando esto, nos están esperando otros invitados.
Perfecto. Ha sido una muestra pequeñita, perdón, digo.
Sí, me ha gustado esto que has hecho, porque, mira, hemos conocido pues, a otros poetas que yo, por ejemplo, en mi caso, no conocía. Otros sí, porque es uno de los que admiro y me gusta leerlos de vez en cuando, pero que vamos, me encanta. Pero quiero que acabes con un poema, porque siempre acabamos. Doy las gracias, doy esto y tú acabas el poema, vale. Y ahí ya nos vamos. Gracias, Dudu, por venir.
Un placer, sé como que, siempre.
Sé que estás muy ocupado, pero que has hecho ese huequito.
Que va, esto me lo tomo como un descanso de la vorágine de 3 hijos pidiendo cosas a la vez.
Eso es una pregunta que te iba a hacer y mira, luego se me ha pasado. Digo, cuando escribes, ¿te estorban todo lo a tu alrededor? ¿Prefieres una intimidad o te da igual?
Hombre, prefiero tener, aunque solo sea media hora de silencio, de poder concentrarme, sí, que no estar escribiendo un poema y a la vez apuntar a hacer los deberes de matemáticas, llevar a baloncesto porque se me entremezclan al final.
Es que además 3 pues dan mucho que hacer. Pero que muy bien, que muy bien. Que yo eso ya lo sé ya también por la cercanía que tengo con los míos.
Ya te digo.
Bueno, pues gracias Radio Escuchas por estar ahí. Seguid siendo fieles a este espacio. Musas en las Ondas es un espacio creado y conducido por Pilar Amor. Estamos en la 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es y en las redes sociales también. Así que Dudu, muchísimas gracias de verdad por
a
venir.
Ti siempre.
Y bueno, que nos veremos, no tardaremos mucho, no tanto como esta vez, ¿eh?
Vale.
Así que nos despedimos con este poema que nos va a leer Dudu.
Me voy a despedir con un libro de, o sea, con un poema de Fidel de Mier, que aparte de ser el ex director de mi instituto, fue una de las personas que más me animó a seguir cultivando la poesía.
De Mier es muy, ese apellido es muy palentino. Será también cántabro a lo mejor, porque del norte de Palencia.
No lo sé, sí. Creo que nació en Sopeña, al lado de Cabezón de la Sal.
Ah, sí, sí, no, pero es que el norte, en la montaña palentina hay mucho de Mier. Yo es que, vamos, conozco a una familia allí y eso, me afincada. Bueno, pues adelante.
Guárdame en tu espiga, trigo, en tu ala, pájaro, pero no bajo la tierra. Guárdame en tu sombra, árbol, en tu aire, viento, pero no bajo la tierra. Guárdame en tu altura, monte, en tu estrella, noche, pero no bajo la tierra. Pero no bajo la tierra, porque tendré frío. Guárdame en tu arrullo, madre, para que no muera para siempre.